Diálogos sobre la imagen transformados en sonidos. La caja mágica.
La caja mágica.
Lo que se ve también se escucha.
También se escucha.
Bienvenidos.
Hacer el día de hoy esta emisión 317, que debo decirles que para nosotros va a ser épica. ¿No es así, señor Morán?
Así será.
Así será, es correcto. Después de en este amplio y grande set que no digo cabina, sino set, que ya en su momento el público sabrá por qué es, pero no el día de hoy, sino en el aniversario de la Caja Mágica que está por venir, pues damos comienzo y estamos listos y prestos. Y sin más, me gustaría irme a nuestra siguiente sección.
Lente angular.
Lente angular.
La actualidad de la imagen.
La caja mágica.
Caja mágica. Caja mágica.
Donde damos la bienvenida a Hermes Quetzalcóatl. Señor Hermes, muy buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias por la invitación.
No, al contrario, como siempre lo hemos dicho en repetidas ocasiones, este programa no es mío, no es del señor Morán, es de todos aquellos que quieran y tengan algo que decir en fotografía. Y el motivo de que tú estés aquí es que vas a dar una conferencia de fotoperiodismo nupcial.
Gracias.
Esto es el día julio 11, o sea, en dos días más, pasado mañana, en Bernardo de Balbuena 727, aquí en Guadalajara, a las 8 de la noche. ¿Es entrada libre?
Así es entrada libre, va a haber brindis de honor y pues estoy muy contento de que se haya dado esta oportunidad de venir por primera vez a Guadalajara. Es la primera vez que voy a estar fuera de la Ciudad de México con un evento público. Y bueno, es el propósito de esta charla es porque tenemos el proyecto de dar un taller de fotoperiodismo nupcial, igual que es un concepto que está manejando mucho en Europa y en Estados Unidos. Es como abordar una boda de manera diferente, con una fotografía, con una propuesta distinta a lo que se viene haciendo a las bodas, de ir al estudio, ¿no? Entonces voy a mostrar mi trabajo y voy a hablar de por qué le pusieron de título de los medios al altar. Voy a enseñar cómo empezó.
De los medios al altar.
Los medios al altar, así es.
Descríbenos un poquito esto que es el fotoperiodismo nupcial, esta pues nueva tendencia, lo podríamos llamar así, en la fotografía de sociales, en la fotografía de bodas.
Así es. Pues bueno, yo lo adopté porque lo vi en un reportaje del diario El País, donde así le llamaban algunos fotógrafos, reporteros gráficos en Europa, y se dedicaban a las bodas, y lo adopté de ahí porque es ir con una visión distinta al fotógrafo de sociales a las bodas. Lo que se ofrece aquí es entregarles fotografía con una interpretación muy personal. Aquí no es tanto lo que los novios pidan, sino lo que uno les propone a los novios. A nosotros nos contratan por nuestro tipo de trabajo, no por el estudio. Aquí, te repito, ya no aparece estudio, la fotografía siempre son en locaciones, no son momentos no controlados. Es algo muy similar al periodismo, una boda, aunque no parezca así, no puede ser que repita el padre nada, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que adoptó.
El buen Ben Olivares dice que la fotografía de bodas es lo más parecido a la fotografía de guerra, porque si no te queda la foto, te mata la novia, y solo sucede un minuto y tienes que estar listo y presto, si no, como dicen en mi pueblo, en Abolengo, Jalisco, te carga el payaso.
Exactamente, eso es la similitud. Aunque mucho fotógrafo aún menosprecia la actividad de la fotografía de bodas, es un compromiso muy grande estar al frente de una boda, porque no se va a volver a repetir, y la gente que te contrata pone toda su confianza en ti. Entonces, pues espero que vayan a la charla que va a ser el jueves. Les repito, voy a enseñar mi trabajo de cuando hacía mucho fotoperiodismo. Actualmente hago fotografía documental, Estoy para la agencia Getty Images. No he dejado de hacer este periodismo, no he dejado de hacer documental, pero la verdad es que se vive muy bien de la fotografía de las bodas, y no me refiero a la cuestión económica, sino es muy grato poder hacer ese tipo de fotografía.
Digo, porque si lo comparamos con la fotografía de guerra, aquí fotografías momentos felices y no momentos infelices, no muerte. Digo, toda la fotografía de prensa, y más la que está ganando el WordPress y que está en el Premio del Rey de España, pues desgraciadamente es foto de la crudeza humana, de guerras, de muerte, de penurias, de hambres, y aquí es todo lo contrario, el como, festejo de la vida y de la unión de dos vidas, ¿no?
Como ya lo nombró Nacho en su libro, es el infierno, ¿no?
El mismísimo infierno.
Entonces es exactamente lo contrario. Y también de la experiencia que tuve yo haciendo periodismo es que siempre es como la nota roja, como que siempre es lo que vende, el amarillismo. Y acá en la fotografía de bodas son fotografías técnicamente muy bien elaboradas, momentos espontáneos irrepetibles y un gran compromiso. Y además que te vas al otro extremo de lo morboso, de la nota roja, de lo amarillista, y también estás informando, ¿no? Es un libro, yo creo que una primera plana caduca al siguiente día de su publicación, y un álbum
bueno,
de bodas.
Bueno, hay quien jamás decía que caduca a las 5 horas de que sale el periódico, ¿no?
Así
o sea, una nota en periódico para las 12 del día ya es vieja.
Simple y sencillamente, cuando tiraron la estatua del Papa, yo tenía la promesa de una portada de la prensa, y no llegó porque sucedió esto. O sea, la portada puede cambiar 20,000 veces durante la noche, y eso lo sabes bien. Si sí pasa un suceso más trágico, se lleva la portada.
Bueno, a mí me tocó alguna vez oír el ¡paren las máquinas! ¡Paren la rotativa! Porque tuvieron que cambiar la portada.
Así es.
Estaba yo acompañando a un buen amigo en un periódico ya desaparecido en Guadalajara, el periódico Público, ahora lo compró Milenio, y fue nada más y nada menos el 9-11 de noviembre.
Claro.
Y entonces, bueno, pues todo eso pasó en la mañana, pero había que moverla y párenla y todo, pero así tal cual, paren todo, que va la nota.
Así es, y no con esto quiero decir que una fotografía sea mejor que la otra, pero cada una tiene sus características, cada una tiene su compromiso, y de verdad que yo invito a la banda que está como que sufriendo porque no hay trabajo, porque no hay dinero, puta, trabajo sobra, y de verdad que en la fotografía social hay una muy buena manera de vivir haciendo fotografía, que es algo que me tiene a mí muy contento y muy feliz en esta vida, que no he parado de hacer fotografía desde que tenía 6 años.
¿Hay algo mejor que hacer en la vida?
No conozco otra cosa.
Tomás Fox es la neta del planeta.
Así es. Hace poco me preguntaron que cuándo tomaba mis vacaciones y pregunté qué era eso.
Pues es que hubo una entrevista con Mick Jagger por Adela Micha en el Super Bowl. No fue con Mick Jagger, fue con el guitarrista, calaco, también de los Stones, se me escapa el nombre, Keith Richards. Y Adela Micha le pregunta, oye, ¿y qué significan 50 años de trabajo? Y se para Keith Richards y dice, me equivoqué de set, yo nunca he trabajado, ¿cómo me preguntan eso? Yo siempre me he divertido con la música. Y creo que podríamos decir de los fotógrafos pasionales, que no encuentran nada en la vida mejor que hacer fotografía, que después convierten la pasión en profesión, pero en estricto apego a derecho, el fotógrafo profesional no es bueno o malo, sino el que tiene la profesión de ser fotógrafo. Y el fotógrafo pasional está en un nivel arriba, en el que no encuentra nada mejor en la vida que hacer foto, y que sea la foto que sea, de producto, de zapato, así sea una foto de registro, foto documental, de bodas, de escuelita, o sea la nota de 8 columnas, mientras esté haciendo fotografía, es lo más maravilloso que te puede pasar.
Yo, a diferencia del guitarrista de los Rolling Stones, sí tuve la desgracia de saber lo que es trabajar, y la verdad no es algo que no voy a volver a hacer.
¿Hiciste algo diferente de la foto?
Sí, claro, tocó ser repartidor y me tocó hacer otras cosas, y por eso estoy totalmente convencido de que trabajar no es lo mío, entonces por eso no trabajo y no lo fomento, No trabajen, hagan lo que les gusta, por favor.
Exactamente, de eso se trata la vida, de divertirse. Bueno, hacemos un cambio de switch para ahora invitar a Héctor Navarro. Seguiremos platicando con Hermes Quetzalcóatl en la sección del Cuarto Oscuro. Y ahora vamos a platicar con Héctor Navarro, que aparte de venir a platicar con nosotros en la sección del Cuarto Oscuro, nos viene a platicar de algo que en este momento le acabo de dar publicar en la página web, que es un taller con un título fantástico: ¿cómo tomar pésimos retratos?
Oye, ¿me hablan?
No, yo creo que nos vamos a imprimir. Digo, ese curso no lo tengo que tomar, ya me sale así de los pésimos retratos. Héctor, muy buenas tardes. Héctor Igers, México.
Héctor Navarro con pelo.
Héctor Navarro con pelo.
Edgar Espinosa, Héctor no pudo venir.
Ay, perdón, yo te andé cambiando el nombre desde hace rato.
Está peloncito.
Bueno,
soy el Héctor Navarro con pelo.
Edgar Espinosa, perdón, pero con todo el rush que tú puedes ver y que el público no puede ver, hay como tres tripiés, un aparatito mezclador, dos monitores, un operador, profesional que no pasional, se está embebiendo, andamos bajo como carnitas en mi pueblo, bajo dos focos chicharroneros, green screen, pero todo es de ¿cómo se llama? De utilería. Ahorita que lo conecten a la luz a ver si funciona. Edgar. Taller de fotografía, cómo tomar pésimos retratos, impartido por el mismísimo compadre del diablo, Josué Castro.
Es correcto, por fin viene a Guadalajara, después de tanto estarle rogando, nos organizamos, bueno, ya está todo en forma. El taller se va a impartir 2, 3 y 4 de agosto.
2, 3 y 4 de agosto 2, en 3, las 4, instalaciones de...
El viernes conseguimos un lugar muy especial, el MUPAG.
El MUPAG, Museo del Periodismo de las Artes Gráficas, casa de los mismísimos perros.
Es correcto.
Donde ahí asustan.
De 18 a 22 horas ahí vamos a estar.
De 18 a 22, el horario estelar de Josué, a la hora que funciona mejor.
Sí, ya el sábado y el domingo vamos a estar ya en las instalaciones del ARBA. Ahí en Juárez,
esquina. Juárez y Ocampo. ¿De qué se trata este taller? ¿Por qué el título? Digo, desgraciadamente no se nos ocurrió hacer un enlace con
el mismísimo Castro.
Con el mismísimo Castro, pero lo tendremos para que nos platique. Pero, a ver, platícanos tú, ¿por qué pésimos retratos? ¿De qué trata el taller?
Bueno, el taller está basado en aprender a componer imágenes de retrato, crear imágenes. Básicamente, Josué transmite mucho el cómo aprender a ver, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Cómo ver, cómo hacer una fotografía, cómo trabajar con un sujeto, buscar fondos, escenarios, luces, todo, ¿no? Principalmente practicar lo que es el retrato, que, bueno, tú sabes que Josué es un máster en ese tema, ¿no?
Sí, bueno, Josué, ha hecho retrato los últimos 2-3 años. Lo tuvimos aquí el año pasado junto con La Furia del Caos, con Luquín y con Fernando, haciendo la cuestión de el Shooting Project, que su proyecto de God Inc., su proyecto de tatuajes.
Igual.
Su proyecto de Equal, que expuso hace casi 3 años aquí, casi 4. Casi 4 años aquí. Entonces, bueno, la invitación a todos para que aparten 2, 3 y 4 de agosto el taller con Josué Castro. Y veo un poquito dormidas las redes sociales. Como que nadie se ha conectado o están a la expectativa de ver si salen.
Están dormidas como los productores.
Están dormidas como los productores. Pues al floor manager, feature operator, despiértalo.
No, mijo, está aprendiendo.
Literal, ¿va?
Literal.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Edgar?
No, pues cualquier información del taller, hay un correo electrónico. Es
tallerdefoto@igersmexico.com. Okay. Tiene un costo de $2,500 en preventa.
$2,500 en preventa hasta el 17 de julio.
Hasta el 17 de julio. Bueno, pues ahí está eso para el mes de agosto, principios de agosto. Y bueno, son las 8:25 y nosotros nos vamos a la siguiente sección.
Cuarto oscuro. El lugar íntimo para dialogar sobre la imagen.
Y bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta. Maestro Hermes Quetzalcóatl, le vuelvo a dar la bienvenida. Don Emilio Bracho, jálese un banquito, jálese la silla, véngase para acá. Y el tema que empezamos a tratar la semana pasada era el tema de aprender a ver, de cómo ver, de cómo decidir qué foto. Y bueno, quisimos invitarlos a ustedes porque Emilio Bracho es parte del colectivo Eagers México, que es bueno, clavado en la fotografía móvil, en la ifonografía, si está correcto decirlo, que creo que es más bien fotografía móvil, porque se puede hacer con cualquier dispositivo móvil.
Exactamente.
Android, iPhone.
Y ahora que hoy día cualquier cámara es... se está haciendo móvil, ¿no? Porque va acompañándote.
Inclusive las de consumo ya tienen, sí, para subir a redes sociales.
Sí, ya traen su Wi-Fi. Buen estar que hables con más ganitas.
Échale.
Colimpínate más adelante al micrófono. Entonces, en la parte móvil, pues ahora uno saca su teléfono y voltea para cualquier lado. De repente suben, tengo una amiga, voy a emitir su nombre. Esto es lo que me voy a comer. Esto es lo que ya me comí. No más falta que saque, esto es lo que salió de mí. Bueno, o sea, de repente hay fotos como con poco contenido. Pero por otro lado, hay fotos que podrían haber sido tomado con una 4x5 en película, con...
Sí, hay gente de muchísimo talento.
De muchísimo talento, que volvemos a lo mismo. La cámara no hace el fotógrafo, el fotógrafo podrá poner todo el numerito, ¿no? Entonces, ¿cómo ver? ¿Cómo decidir qué tomar, qué subir? ¿Cómo aprender a ver qué es bonito, qué no es bonito? En este momento nos vamos a olvidar de composiciones, sino... ¿Qué fotografías tú con tu dispositivo móvil y qué decides qué subir?
Pues mira, pensando en todas esas personas que tal vez empezaron con su teléfono y retratando todas esas cosas que tú dices, ¿no? Lo cotidiano, el día a día, el perro que los volteó a ver, el se tropezó, lo que tú quieras. En Eagers tenemos varios concursos o retos, no concursos porque luego se espera algún premio, varios retos donde con hashtags decimos, ok, el reto de hoy va a ser un contraluz, o el reto de hoy va a ser algo de arquitectura, o va a ser un brinco, una sonrisa, algo que los ayude a cuando vayan con su teléfono móvil por la calle, por donde anden, a buscar, a ver por lo menos ese elemento, ¿no? Entonces,
a ser conscientes del entorno, aprender desde cambió la luz, pasó una nubecita, el perro entró en cuadro, no entró en cuadro, no me gusta el fondo.
Si aquí el sol está detrás, está adelante, ¿cómo los empiezas a ayudar a buscar esos momentos que tal vez hubieran dejado pasar si no les ponías este primer reto, ¿no? Entonces llega un momento en el que esas personas te empiezan a sorprender, uno mismo se empieza a sorprender, y ya no los tienes que buscar, ya están ahí, ya los empiezas a reconocer de una manera natural.
O sea, empezar a ser consciente del entorno en términos de luz, en términos de oportunidad de imagen.
Exactamente, de movimiento, de qué está pasando alrededor de ti.
Ahora, Hermes, en tu caso, nos decías hace un ratito ya, dejaste un poquito el fotoperiodismo de lado para convertirlo en fotoperiodismo nupcial. En el caso de las fotografías de bodas, hablemos del rito católico, que es como el más común en México, claro. Pues está que la entrega de arras, que el anillo, que el sacramento, que los padrinos, que el lazo, son momentos que no se pueden perder, pero que hay que reinterpretar para no caer en la fotografía social que se viene haciendo en los últimos 50 años en Guadalajara, ¿no? La entrega de los anillitos, y empezar a reinventarse y a generar otra imagen. En este, ahora, fotoperiodismo nupcial que te lo han adjudicado, que te lo han colgado, que te han metido dentro de esta categoría, ¿cómo sabes qué fotografiar y qué no? ¿Cómo empiezas a desarrollar tu tema fotográfico? ¿Cómo empiezas a seguir a la novia? Hoy salen a la luz muchas imágenes que antes, la verdad, la gente no compraba. El detalle de los zapatos, el detalle del dije, el detalle de eso. Entonces, ¿cómo decides tú qué sí y qué no?
Pues mira, hace algunos años tomé un taller de fotoperiodismo, de fotografía documental y ética profesional con Cristian Poveda, y fue el primer personaje que conocía de así de muy grandes ligas que hacía fotografía documental. Y ahí terminé de comprender, terminé como de cuajar esa falsa idea de que la fotografía no se piensa, no como que no se tiene que construir. Eso dicen muchos fotoperiodistas, que la fotografía es el instante y que si lo alteras estás manipulando la realidad, bla 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 bla, todo ese discurso con el que yo no estaba de acuerdo. Entonces me di cuenta que la fotografía documental lleva un proceso de conocimiento, de dominio de tema, de buscarle un eje conductor, etcétera, etcétera. Tiene ciertos elementos que también los consigo descubrir dentro de las bodas. Desde que por primera vez me contactan mis clientes, desde que nos sentamos a tomar un café para enseñarles mi trabajo, cuando firmamos el contrato, cuando hacemos la sesión casual que le llamamos preestudio, hasta que llega el día de la boda. Entonces, yo voy generando un ambiente en el cual yo ya sé ellos qué les gusta, qué no les podría gustar, qué les puedo ofrecer a mis clientes. ¿Y por dónde voy a retratar? ¿Cómo son los novios? ¿Qué es lo que ellos están buscando y esperando? Entonces, yo cuando hago una boda, yo sí estoy pensando, obviamente, hay fotografías que no puedes fallar. No puedes fallar. Yo no puedo dejar a la novia sin la foto con sus papás. No puedo dejar al novio sin la foto con sus suegros y con sus papás. O sea, hay elementos del ritual católico que no se pueden dejar a un lado. Pero, sin embargo, no puedes tú proponer que en vez de que sea la foto solemne de los papás viendo hacia de la cámara, pueda ser la novia y el novio dándose un beso y atrás riéndose los papás o llorando, una lágrima, jugar con los planos, las arras cuando te prestan el anillo, cuando te prestan el ramo, cuando te prestan las zapatillas, cuando te prestan todos los elementos. Puedes, es como ponerte a hacer una fotografía de producto en una locación que no sabías cuál iba a ser. Entonces sí hay cierto grado de improvisación, pero tú ya llevabas los elementos que ibas a retratar. De hecho, yo a mis alumnos siempre les digo, si de una boda sales con una buena foto, métela a tu carpeta, porque puedes pasarte 5 bodas, 5 eventos sin que digas, wow, traigo la fotografía, pero de repente sí se da, pero no por casualidad, sino porque ya llevabas una búsqueda previa de ese elemento.
¿Cómo llegas a esa búsqueda? ¿Cómo, qué ejercicios pudieras hacer? ¿Qué podías platicarles o compartirles a nuestro público acerca de cómo haces para saber buscar? ¿Cómo haces para pues empezar a ver,
como reinventarse uno mismo?
Pues esa es la palabra de moda aquí en la caja mágica, pues la reinvención.
Pues yo, un ejercicio que hago es pensar cómo haría la fotografía los 10.000 fotoperiodistas que pudieran estar cubriendo una conferencia de prensa y hacer algo diferente. Siempre trato de hacer eso. Me pongo a pensar cómo nos podrían estar retratando a nosotros ahorita y busco hacer algo diferente. Hago lo que no harían todos, lo trato de hacer. De hecho, en los talleres que
lo
doy,
lo que tú crees que harían los demás, lo evitas.
No lo hago, exactamente.
¿Y harías otro ángulo?
A veces lo hago porque es la foto cumplidora, como cualquier fotoperiodista tiene que llevar a su medio la foto cumplidora, que me acostumbré cuando estuve en Cuarto Oscuro o en otras agencias.
Con el mismísimo Pedro Valtierra, que mandamos un saludo.
Un gran saludo a Pedro Valtierra.
Maestro de muchísimos,
maestro,
muchísimas generaciones.
Y sí, un ícono en el país. Efectivamente, tú tienes que llevar la foto para la agencia, la cumplidora, la que va a vender, pero por otro lado te puedes quedar a reinventarte y hacer una fotografía distinta, o que sea tu propuesta, porque también por otro lado casi todo ya está dicho, ¿no? Entonces creerse como que inventaste el hilo negro es un acto de arrogancia que no es verdad, simplemente no puede ser verdad. Y yo lo veo cuando subo mis fotos, cuando veo otros fotógrafos, porque yo estudio mucho otros fotógrafos. Me encanta el trabajo de Yerban, me encanta el trabajo de Jerry Noyce. Son fotógrafos australianos que hacen fotografía de bodas y son los mejores del mundo, y en ellos me inspiro mucho.
Esa es otra forma de aprender a ver, ¿no? Ver el trabajo de otras personas.
Pero verlo como inspiración, no para copiar.
No, exactamente. Para copiarlo, como inspiración.
Sí, yo hablaba la vez pasada, es algo que yo les digo a mis alumnos en clase, sobre todo cuando estamos viendo el tema de composición. Cuando mires a través de tu visor, ve la foto que realmente existe y no la que traes en mente que quisieras imitar de alguna tercera que te gustó, y entonces, pues, porque no te va a dar. Porque una fue la foto que vio ese autor del que estás viendo, y otra foto es a la que tú te enfrentas. Tenemos una pregunta de Andrés Gallardo, pregunta para Hermes. En la fotografía de bodas, ¿cómo discriminas una posible imagen para hacer una fotografía si todo parece ser importante?
Bueno, es lo que estaba diciendo ahorita. No discrimino las imágenes cumplidoras, porque hasta podría ser demandado por mis clientes si no llevo una foto, ¿no? Entonces yo a mis clientes les voy a entregar todo. Es que aquí hay, dentro de mi cobertura de una boda, hay dos tipos de fotografía que hago. Fotografías, uh-huh, y las fotografías de cajón. ¿Por qué? Porque a veces los clientes te contratan porque haces foto diferente, pero si no les haces las fotos de cajón, se van a terminar enojando contigo. Entonces, tú te responsabilizas. Yo estoy totalmente en contra del divismo y de si me contrataste es porque te gustó. Yo a mi cliente le doy lo que él busca, y es una muy buena atención y unas fotografías con una calidad técnica y una propuesta personal. No puedo decir distinta porque sería un acto de arrogancia, pero una propuesta personal. Entonces, no discrimino. Por ejemplo, evito hacer mesas, pero si mi cliente dice haz mesas, pues tengo que hacer las mesas, porque finalmente somos prestadores de servicio. Eso es algo que quiero que quede bien claro ante todo. Yo no soy diva y yo hago lo que mis clientes me piden, pero previamente ya los fui como trabajando para que me den la libertad absoluta de entregarles lo que yo quiero hacer en su boda, que va a ser un trabajo de mucha calidad. Pero no discrimino la foto clásica con los papás, ni siquiera la foto clásica de los dos novios abrazados viendo hacia la cámara, que es a lo mejor cuando tengan 50 años la van a imprimir y la van a colgar en su sala. Entonces, no discrimino fotos, siempre voy a las bodas tratando de hacer la fotografía que a mí me gusta, hacer las fotos para mí, para mi Facebook, para compartir con la gente. Tengo de hecho un proyecto de una exposición de fotografía de bodas que creo que no se ha hecho o ignoro en ese tema.
Aquí en Guadalajara ya ha habido varias de fotografía de bodas, unas auspiciadas por un laboratorio como que presumiera su fotógrafo chiqui, claro, y otras ya con un sentido. Para ti, Emilio, hay una pregunta de Jess O'Connor. ¿Qué diferencia hay entre imitar e inspirar cuando se ve el trabajo de otro fotógrafo?
Inspirar e imitar, para mí inspirar es algo te provocó a ver algo nuevo, sales, lo buscas y le pones algo de tu propia receta, ¿no? Buscas cómo hacerlo tuyo, cómo finalmente, como tú decías, hay mil atardeceres y pueden parecer todos iguales. Podemos tener toda la misma cámara, pero no tenemos los mismos ojos, las mismas influencias, lo que estamos pasando en ese momento, lo que significa verlo para mí puede ser lo que significa algo diferente para la persona que tomó la foto, que me inspiró. No, tal vez no se me había ocurrido a mí que podría tener un contraluz X, un contraluz Y, y digo, voy a ir a buscarlo y finalmente voy a regresar a mi casa con una foto mía, porque no salí a buscar exactamente la foto que vi. Me inspiró tal vez la técnica de alguien, me inspiró.
Y cómo maneja los contraluces, ¿no? Y él manejó el contraluz en una pelea de box, y tú estás en una boda como Hermes.
O en la playa.
Y extrapolas ese ambiente para adaptarlo.
Exactamente.
Por ejemplo, yo veo mucho fotografía de arquitectura, veo mucho fotografía documental, veo mucho fotografía de otros géneros para llevarlo a las bodas. De ahí surgió esto de hacer fotoperiodismo nupcial.
Claro.
O sea, te puedes inspirar de otro género para hacer en un género ajeno algo similar, pero con tu propuesta. Entonces no estás copiando. Y la diferencia se ve radicalmente cuando es la propuesta de uno o cuando están haciendo la fotografía de otra persona tal cual. Hasta si eran tres micrófonos, dos negros y uno plata, como estamos aquí, lo van a hacer del mismo color en vez de que le cambian ese por blanco, ¿no? Siempre puedes detectar una copia o algo personal.
Yo tenía un maestro que decía que para conocer una técnica, aunque vieras una foto, la imitaras y la hicieras igual. para domar la técnica, más no para que fuera parte de tu bagaje cultural, es decir, una técnica de un splash de leche, una técnica de algo, bueno, la reproduces, que está, te queda, ¿no? Para conocer tu equipo,
sí.
Pero no para llevarla y apropiártela.
Exactamente, y eso pasa, puedes encontrar muchas técnicas diferentes, blancos y negros, HDRs, juxtaposiciones. Tú ves algo que te gusta, averiguas cómo se hace, vas, lo haces, entiendes la técnica, vas a tener el conocimiento, pero al final hay que verlo a través de tus ojos y plasmar eso que lo que te motivó en ese momento a tomarla, ¿no?
Bueno, estamos platicando con Hermes Quetzalcóatl, fotógrafo de bodas, y con Emilio Bracho, parte del colectivo Eagers México, pero ahora damos la presentación a la parte bonita de este programa, la señorita Marí Lepe, que nos ayudará con lo de las redes sociales el día de hoy. Marí, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Sergio. Aquí tenemos a Susana Pinzón, que nos envía saludos, Raúl Macías, Jorge Solórzano y Alex López, que nos escucha desde el DF, nos manda saludos.
También está Nanda Lu Fregoso Olivares, que comenta lo que acaba de platicar Emilio y Hermes, Jess O'Connor, Jesús Rosas y a Jesús Rosas, que le está fallando su aplicación de Tunelín, pues es el Tunnel In del radio. Bueno, pues nosotros estamos monitoreando la página y en efecto sí estamos saliendo al aire. Y seguimos platicando con Hermes Quetzalcóatl y con Emilio Bracho, Flor López del Eagers México, que se conecta, que ayer se andaba ahogando la pobre Flor aquí en Guadalajara en un diluvio universal que hubo. No, en agua de alcantarilla, sí, no, si hubiera sido en cerveza voy y la acompaño, pero le mandaba yo decir pues unos flotis. Bueno, no en el Instagram, en la fotografía móvil se ha caído por algunas personas en el abuso de las apps. Uh-huh. En el abuso de los filtros, en el abuso de ciertas técnicas. ¿Cómo decides qué filtro ponerle? Digo, de repente se puso de moda el vintage, de repente se puso de moda el blanco y negro, de repente se puso de moda esto, y todo el mundo empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y la verdad, de cada N cantidad de fotos igualitas, empezabas a ver y dices, ah, caray, esa está padre, esta. ¿Cómo decides qué foto, qué filtro ponerle? Digo, antiguamente traes una cámara con blanco y negro y tenías que traer una cámara con color o acabarte 36 fotos para switchar. Y switchabas desde la forma de ver, desde tu gusto, esta foto me gusta para blanco y negro, esta foto me gusta para color, y ya. Ahora con lo digital, pues cualquier foto puede ser blanco y negro, color. ¿Cómo decides qué aplicación? ¿Cómo decides qué efecto? ¿Cómo?
Ahí nos regresamos al cómo ver, ¿no? Empiezas a ver tú las cosas que hacen otras personas, empiezas a decidir visualmente qué te atrae, qué no te atrae, y desde ahí ya estás empezando a elegir qué tipo de filtro te gusta. Entonces lo empiezas a aplicar, empiezas a ver los resultados en tus propias fotos. ¿Te gustó? Como yo decía, ¿no te gustó una foto? ¿Te gustó esa técnica? Averigua con qué filtro lo hicieron, con qué app lo hicieron. Ve, aprende, ve si la puedes aplicar a tu propio estilo. Tal vez te vas a dar cuenta que no es, sí está muy padre lo que tuviste, pero no, tú no encuentras una foto que finalmente te guste con esa app. Pues la desechas y la que sigue, ¿no? Hasta que empiezas a encontrar tus 3, 4, 5, 6 apps con las que trabajas más a gusto y con las
3, 4, 5, ay Dios, son un mundo, ¿no? Bueno, yo soy muy novato en Instagram.
He tenido 50 apps en un momento y realmente me encuentro trabajando con 3 apps y rondando 2, otras 4, 5 que están ahí flotando alrededor viendo si se
puede, a nivel experimental.
A nivel experimental viendo si las incorporo o no a la mezcla que finalmente es con la que empiezas a trabajar a gusto, ¿no?
Yo, en mi experiencia con el Instagram, yo soy un resistente de lo análogo, de lo negativo. A mí me encanta la fotografía estenopeca. Y de repente mi equipo empezó a rebasar mi físico, ya empezaba a pesar de más. Y cuando conocí esta cosa de la manzanita para tomar fotos, puta, me sentí como cuando tuve mi primer 110 a los 6 años, que podía estar tomando fotografía de todo y de manera experimental. Entonces, yo creo que este tipo de fotografía móvil, lo que le está haciendo a los fotógrafos, que ya tenemos un equipo más pesado y que lo tienes que cuidar un poquito más, etcétera, etcétera, lo que nos está haciendo, nos está devolviendo esa alegría de la experimentada, de estar experimentando en todos lados y tomando lo que quieras, como tú decías, hasta lo que se come, ¿no? Y lo que sale, yo no retrato lo que sale de mí, pero sí luego me pongo a retratar lo que sale de otras personas porque me llama la atención eso y quiero retratarlo. Eso es la ventaja del Instagram. Ahora, las apps y los filtros, yo siempre he dicho que Flickr, Facebook, Instagram son las peores escuelas de fotografía que pueden existir, porque ahí es muy fácil que seas preso de que todo mundo te apapache y te diga que qué bonitas fotos y que etcétera, etcétera. Porque las abuelitas, cuando su nieto le toma una foto a un micrófono y la pasa a blanco y negro, cree que tiene un descendiente de Picasso, de Van Gogh o algo así en casa. De verdad, creen que cualquier foto, pasarla a blanco y negro, ya es una obra de arte, ¿no?
Bueno, y ahora una pregunta para ti, Ernesto. ¿Cómo decides? Digo, tomas las fotos en digital, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Cómo decides qué foto le vas a entregar a la novia en blanco y negro y qué foto en color?
Yo evito el blanco y negro en la cuestión de bodas. Yo estoy un poco peleado con los efectos en la cuestión del full frame en digital. Yo también casi trato de no llegar al Photoshop. Yo me hice con negativo, afortunadamente. Yo soy de hacer la toma bien hecha por flojo, no porque diga que está mal el Photoshop. Les doy una pasadita, las revelo en su respectivo programa para revelar RAW. Si ya es necesario hacerle algo en Photoshop, tantito mínimo, así le ruego a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, los días 28, que no llegue a Photoshop para hacerle algún arreglo, y así se me van tal cual. Y también el diseño de mi álbum que entrego a los clientes es muy natural, con fondos blancos, las fotografías grandes, porque por ahí escuché a un gran fotógrafo de bodas, Arturo Constantino, me dijo, los efectos son para cubrir los defectos. Y efectivamente, muchos que no son fotógrafos y venden ese servicio, pues le ponen maripositas, ponen la Torre Eiffel de fondo, le ponen a Bob Esponja, etcétera, etcétera.
Justin Bieber al lado de la quinceañera.
Exactamente. Es una cosa que yo no hago en esa cuestión, pero por otro lado, Instagram y las apps me dejan desplayarme, me dejan experimentar y me dejan subir lo que yo quiero. Y ahorita yo estoy también pegadísimo a la fotografía. Instagram me está permitiendo ser un chamaco nuevamente en cuestión de fotografía. Experimento y hago lo que quiero en ese sentido. Es muy padre. Son, de hecho, a las novias luego les entrego fotografías con el Instagram en su álbum y se desmayan porque no pueden creer que haya sido con un Instagram. Entonces, yo soy de la idea, la cámara no hace al fotógrafo. Y yo les digo a mis clientes, cuando me dicen que no son fotogénicos, digo, la fotogenia es un mito, existimos los buenos fotógrafos.
Hay que saber.
Sonríe.
Si tú sonríes, lo demás déjamelo a mí.
Exactamente, o si no tienes características bonitas de sonreír, mejor no sonrías. No, depende, claro.
Sí, ¿no?
Sí, depende.
Cuando encuentras el ángulo.
Sí. Luego dicen bonito, que la sesión casual es para encontrarle el ángulo bueno a los clientes. No es cierto, yo desde que me siento a tomar café con ellos ya sé cómo los voy a retratar y a dónde me los voy a llevar. Eso es algo como que ya natural, es ya nato. Ya es algo con lo que naces, afortunada o desgraciadamente.
Tenemos un par de preguntas. Manuel Flores Carvajal, ¿viene Hermes a impartir algún taller? No, viene a dar una conferencia el día 11.
El 11 voy a estar en Imagen 227, que está aquí en Bernardo de Balbuena 227. Voy a dar una charla a las 8 de la noche donde voy a platicar y enseñar mi trabajo. Pero efectivamente en agosto vamos a estar por acá 4 días dando un taller, un workshop de fotoperiodismo nupcial, donde vamos a ver retrato, iluminación, conceptos básicos de percepción visual. Y también siempre hablo de mis talleres, un poco de fotomarketing, de publicidad, de cómo venderse, porque todo el mundo dice que no hay trabajo y no es cierto, sobra el trabajo, de verdad que sobra el trabajo. Entonces vamos a darles algunos consejos, alguna ayudadita para que
mira,
puedan generar.
Josué Castro dice que, bueno, hace un comentario sobre el que tú no usas Photoshop. Dice, es un cuarto oscuro con esteroides.
Estoy totalmente de acuerdo con él. Hace 2 años con Daniel Mendoza tomamos un taller de impresión fina. para perfeccionar el Photoshop. Yo, mis alumnos de taller básico, yo les digo, primero aprendan de lo análogo para que comprendan lo digital. Si tú comprendes el laboratorio análogo, vas a comprender las herramientas del Photoshop. Estoy totalmente de acuerdo, y que quede muy claro que el Photoshop, yo no estoy en contra de ese programa. Es yo le aconsejaría al Vaticano que lo canonizara, que le llamáramos San Photoshop, porque la, de verdad que luego sí te saca de apuros, que técnicamente
patrono
no
de los resolver. Malos fotógrafos.
Pero no estoy diciendo que no estoy en contra. Yo no lo uso porque a mí no me gusta sentarme horas a estar en el Photoshop. Por eso no lo uso más, no porque diga que está mal. Mi amigo David Herrera Piña, que estuvo aquí la otra semana, es un máster del Photoshop. Y ese cuate le encanta y lo disfruta. Y lo decíamos al inicio, hay que hacer lo que uno goza, ¿no? Entonces yo por ese sentido no uso Photoshop, pero no estoy en contra.
Sí, yo inclusive conozco fotógrafos de boda que no les gusta la parte de edición y tienen un asistente que se dedica a revelar. Ya sabes mi gusto, ya sabes mis presets, ya sabes cómo van, pégale. A mí en lo personal, si tú tomas la foto, pues yo hasta las últimas consecuencias, hasta decir siempre no me gustó, no va, o esta que no me gustaba, le subo las luces, le bajo el brillo, le pongo el contraste y ya quedó rescatada, no en términos de malo o buena, sino rescatada de mi primera selección, ¿no? O sea, que la volví a ver y la reencontré, a lo mejor le hice un crop y ya me quedó sabrosona.
Tanto en lo análogo como en lo digital, yo creo que había y siguen existiendo abusos. Cuando tú tomas una fotografía así y dices, Ave María, dame puntería, y después la llevas a Photoshop a ver qué puedes rescatar de algo que no pensaste, yo eso sí no me gusta, y no es que esté en contra, difiero de la gente que cree que puede resolver de esa manera. Pero si tú tienes un concepto de qué le vas a hacer a la fotografía desde la toma, o antes en lo análogo, tú sabías si cargabas color o blanco y negro, con qué tipo de revelador lo ibas a meter, si ibas a utilizar un proceso fino o solamente el revelado, agua, fijador y baño de paro, etcétera, etcétera. Pero eso es como también en la fotografía móvil, tú sabes qué concepto le vas a dar, tú sabes a dónde vas a llevar esa fotografía, ya tienes algo en la mente, no estás rezando, orando y actuando, o sea, ya tienes un trabajo previo. Yo la fotografía trato de hacerla en la cabeza y después darle clic. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, a mis alumnos, a toda la gente con la que platico, que lo más fácil es darle clic a la imagen cuando ya traes todo un concepto atrás. Siempre y cuando traigas un concepto vas a como que salvar esas carencias de estar jugándole.
Una pregunta para ti, Hermes, y luego pasamos aquí a leer los mensajes. ¿En qué momento te dejas influenciar por un cliente en las fotos? Eso lo pregunta Nanda Lu Fregoso Olivares.
Bueno, un saludo a Fernanda, es alumna mía también. Pues cuando el cliente me llega a hacer un cuando el cliente me llega a hacer un berrinche de que tómame la foto en las mesas, pues lo hago, es que son los que pagan finalmente. Pero la mayoría de mis clientes, son pocos los clientes duros. Yo cuando me siento es como enamorar a una chica. Si no hay química con tu cliente, mejor le cortas por lo sano y no te metes en broncas. Le cortas por lo sano. Entonces, no hay necesidad en la mayoría de los casos. Y cuando me llegan a pedir ese tipo de berrinchitos, de verdad que la novia lo hace con un respeto. Y, oye, Hermes, yo sé que tú no lo haces, pero fíjate que mi mamá, bla, bla, bla. Mi abuelita, pues ni modo, hay que hacerle caso a la abuelita, ¿no? Entonces, no es que me deje influenciar. Sé mi papel dentro del evento. Yo soy un prestador de servicios. No soy diva, eso. De hecho, yo siempre les he dicho mucho a los fotógrafos que empiezan y a los que están, cuídense de esta enfermedad que es peor que el cáncer. El divismo es peor que el cáncer y es poco curable. Entonces, cuídense de eso. Yo no soy diva, yo soy un prestador de servicios. Yo voy con la mejor disposición y ya había hablado con mis clientes. Si mis clientes se salen del guión, pues te están en todo su derecho.
Y que hagan lo que quieran.
Así es.
O sea, ya es su rollo. Señorita Mari Lepe, tenemos más saludos para muchos lados.
Tenemos a Josué Castro, perdón, nos manda saludos, Efraín Alvarado, y pues seguimos con los saludos.
Ah, bueno, también está don Mario Dark, de Fernando Mario de la Cruz, Ahmed Irán, desde el mismísimo defectuoso, don Alex Sagún, Manuel Flores Carvajal, Alex Álvarez, don Alejandro García, bueno, Admeridam ya lo...
Mi hermano.
¿Es tu hermano? Ándale. Trajiste porra.
Los paleros.
Bueno, pues está bien. Este Miel, que comenta acerca de del Photoshop de Josué Castro, que dice, bueno, Photoshop es con esteroides, pero si abusas de los esteroides, mueres. Exactamente. Don Efraín Alvarado de Aloha Studio, Carmen Castro, bueno, pues a todos ellos un saludo. Nos queda poco tiempo, me gustaría que cada uno de ustedes concluyera en cortito, en no más de 2 minutos. ¿Qué recomendarías, Emilio? Emilio te manda a decir, Flor, que te quiere mucho, mucho, mucho.
Gracias, Flor.
¿Qué recomendarías para aprender a ver? ¿Qué recomendarías para que alguien que acaba de comprar su cámara? Muchas veces, yo lo llamo el síndrome de la página blanca. En los escritores se da, aquí es el síndrome de no sé qué tomar. Compraste tu cámara, tomaste tu curso, te explicaron, y como ya te pusieron en clases 20,000 fotografías de fotógrafos, que también hay que entender que lo que cada uno publica en su página, en el Face no, pero en Flickr o en 500 píxeles o en sus páginas personales, detrás de cada una de esas fotos debe de haber mínimo otras 20, otras 50, que se descartaron, y lo que los grandes fotógrafos muestran en sus páginas son sus grandes fotos. Pocos son los que muestran sus errores.
Claro.
Casi ninguno. Entonces, bueno, y después de eso, de ver eso, el alumno dice, no, pues ¿cómo? Es que ya no sé qué tomarle. Ya las florecitas, no, ya la hermana, no, ya la novia desnuda, no, ya se me secó la cabeza. ¿Qué le recomendarías?
Yo creo que la respuesta está implícita ahorita en lo que acabas de decir, ¿no? Uno, tomar fotos. Tienen la cámara, tomaron el curso, tienen el gusanito, salgan y tomen fotos. Empiecen a tomar fotos, empiecen a aprender a ver.
¿Tomar o hacer?
Hay que saber hacerlas, ¿no? Si no sabes hacerlas, bueno, hay que empezar a hacerle clic aquí, como dijo nuestro compañero.
Pícale a ver.
Pícale, empiézale por lo menos. Si no le picas, no vas a tener nada. Entonces empieza a picar, empieza a ver, empieza a discernir entre una y otra. Aprende a ver el trabajo de otras personas. Aprende para ver cómo puedes incorporar técnicas, influencias. Y al final todo eso va a ser tu propio estilo. Vas a sacar lo que te guste. Vas a empezar. Ya vas a caminar viendo como si trajeras la cámara en los ojos, ¿no? Vas a ver el mundo de otra manera. No vas a tener que buscarlo, las fotos van a estar ahí y vas a empezar a capturarlas de una manera más natural.
Ahora, Hermes Quetzalcóatl, tú resumen, pero antes de eso, la pregunta de don Santiago Ulloqui, ya un legendario radioescucha de la Caja Mágica. ¿Te acoplas a lo que el cliente quiere o le das lo que tú crees que es mejor?
Bueno, de entrada, yo soy de la idea que el cliente no sabe lo que quiere, entonces uno como experto en el ramo debe de orientarlo a lo que quiere, porque o sea, a veces el cliente tiene una idea y tú tienes que irla interpretando, tienes que irle diciendo, no, mira, no era negro lo que tú querías decir, esto es blanco o es gris, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que haber un acoplo, sí tiene que haber como una comunión, como una química. Si no le existe, mejor le doy la vuelta al cliente. De hecho, a mí si un cliente me llega a decir que me vaya de corbata, yo sé que no es el lugar adecuado para mí. Entonces, hay ciertas cosas en donde yo ya sé que no debo de estar ahí ni ponerme. Entonces, como yo no trabajo por dinero, eso es un hecho, si yo les cobro a mis clientes es porque la que trabaja de esposa en mi casa es muy mala, me pide que mantenga a los niños y que dé gasto, es terrible. Que le mando un saludo a mi mujercita hermosa. Yo por eso cobro, porque mi mujer me obliga a cobrar los trabajos, si no, yo se los regalaría, definitivamente, ¿no?
Y lo regalado no siempre
es lo mejor, ¿no?
No es lo mejor.
No está mal cobrar, no tienen que
es una cuestión un tanto poética, ¿no? A lo que voy es que
te entiendo.
A lo que voy es que mis clientes cuando me contratan es porque realmente les gusta lo que yo hago, realmente nos acoplamos a su forma de querer y a mi forma de dar. Sí, es por ahí. El cliente pocas veces
no
sabe.
Si no me gusta
exactamente,
tu estilo, ¿no? Ya vi tu trabajo, ya hablé contigo y no me late para que...
Definitivamente. Para que entonces sí hay un acople, pero no es que yo me acople totalmente a lo que quieren los clientes. Repito, si llegan a solicitar algo que estaba fuera del guión, se hace en el evento, por eso estamos prestando un servicio. Pero por lo regular me dan 99% de carta abierta.
De libertad.
De libertad en el evento. De libertad en el evento, definitivamente.
¿Cómo aprender a ver en un minuto?
Okay, yo siempre recomiendo y digo, un fotógrafo no solamente hace fotografías, un fotógrafo sabe de fotógrafos, estudia fotografías, se está metiendo todo el tiempo en la técnica. Tienes que estar educando tu ojo constantemente y ejercitándolo, porque de lo contrario te puedes quedar estancado. Y sí, el secreto está en ver obra de otros fotógrafos, por muy malos o por muy buenos que sean, y así tú vas a poder tomar decisiones para tus fotografías. Pero definitivamente hay que ejercitar el ojo todos los días, leyendo y viendo.
Pues con estas reflexiones de Emilio Bañuelos, de Eagers México, y de Hermes Quetzalcóatl, fotógrafo, fotoperiodista nupcial, ese es el mote, el título.
Así es como me pusieron.
Así te apodaron. No sin antes de mandar un saludo o un abrazo al maestro Morán, que está por aquí calando todos los juguetes nuevos, a la señorita Marín Lepe, que esperamos ya se integre de manera constante en este proyecto y en lo que viene. Y a nuestro monitor, que me estoy viendo en la tele, chéale, ahora sí que yo no soy fotogénico. Hay un switcher de cámaras. Bueno, con eso les dejamos el gusanito de lo que va a venir en el aniversario de la Caja Mágica a finales de agosto. Les comento también que el curso de blanco y negro ya se completó. Vamos a publicar otra fecha, a ver si se alcanza a llenar. Este ya está lleno. Y bueno, esto es la Caja Mágica. Y maestro Morán, esperamos sea
la Caja Mágica la semana que viene.
La Caja Mágica la semana que viene. Luego postearemos algunas fotitos de las que se tomaron aquí para que usted vaya dándose una idea de lo que viene, de la evolución. La Caja Mágica con esteroides.
Con esteroides.
Con esteroides, sin potocho.
No, nada de eso.
Nada de eso. Damas y caballeros, gracias por favor su atención. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue La Caja Mágica.
La Caja Mágica. Diálogos sobre la imagen transformados en sonido. La Caja Mágica. Lo que se ve también se escucha. Los esperamos en nuestro siguiente programa.